Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 24 de marzo del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre los proyectos de ley para el retiro del fondo, de los fondos privados de pensiones, pero también sobre el ruido político que incide en la economía del país, también sobre este proceso de vacancia que podría traer complicaciones a la economía. Hoy vamos a estar con Sigrid Bazán, congresista por Juntos por el Perú, integrante de la Comisión de Economía del Congreso. Vamos a ver en pantalla también el precio del dólar. En el mercado paralelo se compra en 3.75 soles y se vende en 3.78 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3.76 soles y se vende en 3.78 soles. Vamos con el programa. Hay varios riesgos para la economía este año. Uno de ellos es la inflación, el encarecimiento de los precios de los combustibles, de los alimentos. Y hay que estar atentos también porque siempre hay alguna probabilidad de complicación en la pandemia. Para dotar de liquidez a los trabajadores que tienen fondos en las AFPs, en la Comisión de Economía del Congreso existen varios proyectos de ley que buscan permitir el retiro de los fondos de capitalización, es decir, dinero en efectivo de su jubilación futura a los trabajadores. Sobre estos proyectos y sobre la coyuntura económica en este marco complicado de la economía en el país, vamos a hablar, como dijimos, con Sigrid Bazán, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, congresista Sigrid Bazán.
¿Cómo está, Rumi? Muy buenos días y muy buenos días también a todo el equipo de La República.
Muchísimas gracias, bienvenida a LR Más Economía. Lo primero, congresista, es que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's redujo la calificación de 5 bancos peruanos. Esto, obviamente, motivado por razones institucionales, fundamentalmente por este ruido político en el país. ¿Qué comentario tiene usted sobre ello?
Bueno, hay dos cosas muy importantes, ¿no? En lo que has mencionado, tú bien decías, la crisis política nos está costando duro. Digamos, los medios de comunicación han hecho un estudio que revela que aproximadamente podrían ser 2 puntos porcentuales del PBI, lo que representa el impacto económico, la pérdida económica que sufre el país en medio de estas incertidumbres sobre la crisis, sobre si tenemos gestiones que duren más de un año o no, tanto del Ejecutivo como congresales. Recordemos que acabamos de tener un Congreso transitorio de 2 años o menos y estamos nuevamente en esa incertidumbre que no es buena para la economía. Y en segundo lugar, sí es importante el tema de los bancos, porque también atravesamos un momento de alta concentración, no solamente económica y de grandes grupos de poder, sino también financiera, ¿no? De hecho, son 5 los bancos los que concentran alrededor del 80% del crédito en nuestro país. Y en nuestra propia constitución vigente, el artículo 61 habla de combatir el abuso de posiciones monopólicas y es algo que todavía en nuestro país no estamos haciendo y que nos convierte también en muy vulnerables frente a los cambios, digamos, a nivel internacional, pero también internos, ¿no?
Definitivamente es un tema importantísimo para analizar, pero también el clima político no ayuda. Como usted bien sabe, hay pedido de vacancia. El presidente Castillo debe asistir el 28 al Pleno del Congreso. Hay pedidos de censuras a ministros, pero el Ejecutivo también hace lo suyo para ponerle esa cuota, esa chispa al clima político. Usted alertó reiteradas veces en el Congreso que la excesiva polarización política le hace daño al país y sobre todo a los más pobres. Pero en el Congreso no le hacen caso, no le escuchan, se continúa en lo mismo, se le está haciendo daño a la economía del país. ¿Qué hacer en este sentido?
Sí, mira, la excesiva polarización y la falta de partidos políticos, ¿no? Tenemos a presidentes que normalmente no tienen un partido político en el cual respaldarse y en el caso del presidente Castillo claramente hay una relación ambigua o en todo caso ambivalente con el partido del señor Cerrón, con Perú Libre, etcétera. Entonces, frente a eso también existe un país que arrastra además muchas taras, mucha desigualdad en el tema de los pobres o la pobreza en general. Ahora que mencionabas la inflación y el alza de precios, por ejemplo, en el rubro alimenticio, esto lo está sufriendo, digamos, lo están sufriendo muchas regiones del mundo, ¿no? En el caso de Europa, el tema de los alimentos también es un problema por la guerra. En el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? El desperdicio alimentario es tremendo. Y en el caso de nuestra región también, el aumento de los porcentajes inflacionarios en los distintos países de la región es un fenómeno global. Entonces, sí considero que aquí es importante entender cuáles son las formas de alivianar esta crisis, porque si bien hay quienes quieren acrecentarla o ahondarla, profundizarla, hay quienes entendemos también que no hay, digamos, una intención altruista, digamos, o positiva de aquellos sectores que buscan vacancias por doquier, que buscan censura sin justificación. De hecho, yo misma he firmado la primera censura contra el ministro de Salud y, curiosamente, la oposición no la ha querido firmar y no va a votar a favor de ella. Entonces, hay de ahí, ciertos sectores que estamos viendo más bien tienen intereses personales, no intereses para el país, y eso sí es terrible.
La portada del diario La República del día hoy dice lo siguiente: el fujicerronismo desmantela las reformas porque están cambiando las reglas electorales de acuerdo a sus intereses. En este sentido, también no se apuesta con la institucionalidad. ¿Por qué? Porque han unido sus votos 23 de Fuerza Popular, 24 de Perú Libre y del Grupo de Cerrón para suspender las elecciones primarias en los comicios regionales y municipales que se realizarán en octubre de este año. Obviamente esto tampoco abona a favor de un clima político estable que también tiene incidencia en la economía del país. ¿Qué comentario tiene?
Bueno, hay temas como el que me has mencionado, ¿no? En el caso de las reglas electorales, también hay temas como el de la educación, en donde yo creo que se encuentran esos dos sectores que uno pensaría están enfrentados con respecto a el desmantelamiento de la SUNEDU, que yo creo que es nefasto. Hoy mismo, dicho sea de paso, estoy reuniéndome con estudiantes que están velando porque la calidad, no sobre todo la calidad educativa, sino también la calidad del ambiente, del espacio educativo en el cual se desarrollan, sea óptimo y no sean víctimas finalmente de abuso por los profesores, de violencia, etcétera. Entonces, son varios temas en realidad los que competen a la educación y que lamentablemente también esta expresión, que a mí no me gusta, pero del cerronismo y de otros sectores a veces no ayuda y no se direcciona hacia el mejor norte, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que esto afecta no solamente a la economía, sino hay un tema de predictibilidad de la economía que para los inversionistas, que es algo de lo que todo el mundo habla, es vital, es fundamental. Ya pasamos de la incertidumbre de si vamos o no a entrar a una nueva constituyente, a la incertidumbre de si vamos a mantener o no un gobierno, a la incertidumbre de tendremos el mismo ministro de Economía los próximos meses, o ministro de Salud los próximos meses, o ministro. Entonces, tampoco podemos estar saltando frente a tantas dudas y tenemos que ser claros. Ahí el Ejecutivo tiene que tomar decisiones y el Congreso también tiene que decidir para dónde camina y mejorar en donde cojea, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Para quienes recién se conectan, estamos con Sigrid Bazán, congresista por Juntos por el Perú, integrante de la Comisión de Economía del Congreso. Tenemos preguntas del público, nos señalan lo siguiente: ¿cómo un proceso de vacancia presidencial puede traer complicaciones a la economía del país?
Bueno, en realidad, y como mencionaba, ¿no?, se ha calculado que son 2 puntos porcentuales del PBI los que se pierden por el tema de la crisis. ¿Y por qué el tema de la vacancia? No solamente nos vamos al análisis más superficial, en donde ya un proceso electoral nuevo cuesta, o sea, para organizar entre Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, etcétera, un nuevo proceso electoral, hay, ¿no es cierto?, recursos que movilizar, que no pueden estar haciéndose, a mi humilde parecer, cada año. Creo yo que incluso ya algunos pensarán, mejor hacemos una reforma y en lugar de que el periodo presidencial y congresal dure 5 años, que dure 1, porque cada vez que pasa algo se quiere cambiar de autoridad como si eso fuera la solución, y eso es o habla mucho de nuestra precariedad institucional, ¿no? Y en segundo lugar, sí afecta económicamente ya de manera más profunda, porque, claro, si yo soy un empresario, si yo soy un inversionista de afuera o si yo soy un empresario peruano y no tengo claridad por sobre las reglas, no tengo claridad por sobre la volatilidad del dólar, no tengo claridad, ¿no es cierto?, por sobre diferentes cosas o diferentes modificaciones políticas que impactan la economía, pues tampoco voy a querer asegurarme o asentarme en un lugar donde hay tanta incertidumbre, ¿no? Sin duda, el proceso de vacancia no es positivo, mire por donde se le mire, ¿no?
¿Cree usted que se puedan lograr los votos correspondientes necesarios para este proceso de vacancia?
No, mira, yo creo que se ha admitido la moción de vacancia, pero el día 28, que ya vamos a tener que decidir sobre el tema de fondo de si se aprueba o no, creo que ahí no se va a contar con los votos necesarios. Creo que ojalá y eso responda más a una autocrítica y evaluación, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo y no tanto a un cálculo político de qué gano yo si hay nuevas elecciones o no, que es como suelen pensar varios representantes de partidos políticos de la vieja clase política, diría yo. Entonces sí creo que esto no va a pasar, pero que sin embargo ya es un revés, ya es un golpe muy duro que se haya admitido, ¿no es cierto?, a discusión una moción de vacancia. Y eso el presidente de la República lo tiene que evaluar tal cual, ¿no? No es, por ahí veía también algunos análisis en Twitter de números y cómo las personas que votaron en contra de la primera vacancia o del primer pedido de vacancia, para que ni siquiera pase a la fase de discusión, ahora más bien han votado por admitirlo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son, digamos, las personas más cercanas al gobierno o a la institucionalidad del gobierno? Eso es algo que tiene que replantearse el Ejecutivo, ¿no?
De otro lado, congresista, usted pertenece, forma parte de la Comisión de Economía del Congreso y allí hay varios proyectos de ley que permitirían el retiro de los fondos de pensiones. Pero este es un buen momento para debatir ese tipo de posibilidad de retiro de los fondos previsionales.
Mira, yo quería hacer ahí una crítica muy dura, ya que hemos hablado del gobierno. El presidente Castillo se comprometió en su mensaje del 28 de julio a establecer una comisión mixta en donde participen integrantes del Ejecutivo e integrantes del Congreso para la reforma total integral del sistema de pensiones. Fue una promesa de campaña, fue una promesa ya asumido el cargo presidencial y hasta el día de hoy no hay un espacio de este tipo, ¿no? Para soltarte algunos datos sobre el tema en general pensionario, y ahora voy directo a tu pregunta, solo el 20% de mujeres tiene un plan de pensiones. De hecho, uno de los planteamientos que tuvimos cuando postulamos con Verónica Mendoza fue Pensión Mujer, que sea de alguna manera un programa que se asemeje a Pensión 65, pero tomando en cuenta la realidad que muchas mujeres atraviesan, ¿no? Y de la misma manera, crear, digamos, un sistema solidario que realmente pueda hablar de seguridad social y que no sea como ahora, que básicamente lo que le llamamos es un sistema de ahorro previsional. Pero es un sistema de ahorro como quien tiene una cuenta de banco. Ya sabemos que se han aprobado retiros anteriores, sabemos que es importante para la gente tener esa liquidez, pero que lamentablemente igual sigue sin ser una solución para cuando dejemos de trabajar y necesitemos un sostén. En ese sentido, hay 8 proyectos de ley solamente sobre el retiro de los fondos privados, de las AFPs, y se diferencian un poco algunos, otros son muy semejantes, pero algunos básicamente pidiendo o autorizando la disponibilidad de hasta, por ejemplo, 50% de los fondos de la AFP para el afiliado. Otros que piden, por ejemplo, retiros extraordinarios de hasta 2 UITs, de hasta 4 UITs, ¿no? Retiros facultativos de los fondos hasta tales montos. Entonces, tenemos una variedad de propuestas y sin duda hay que esperar a que la Comisión de Economía, cuya mesa directiva también es la encargada de velar por los temas que se agendan, pueda dar prioridad, porque sí siento que hay un sector que necesita esta liquidez todavía y sobre todo después de la pandemia para recuperarse, ¿no?
La vez anterior, la última posibilidad de retiro era de 17.600 soles de los fondos de las AFPs. Una de las propuestas de la congresista Dina Calle de Podemos Perú justamente está proponiendo un retiro facultativo, es decir, que las personas pueden decidir si lo retiran o no sus fondos de hasta un promedio de 18.400 soles en 3 partes y en 90 días. Esto, según ella, beneficiaría a 7 millones de afiliados. Este es un momento debido a la inflación, debido al encarecimiento de los precios de los combustibles, al encarecimiento de los alimentos. Es un buen momento de darle ese respiro de dinero a los trabajadores para que de alguna manera puedan capear el temporal.
Sí, mira, yo creo que como te menciono, ¿no? Hay gente que piensa en su vejez, pero que después de la pandemia ha tenido que cerrar su negocio, ha visto su empresa quebrar, ha visto, digamos, que no podía solventar debido a esta situación el gasto con sus hijos, las matrículas, incluso para la educación virtual. Es decir, el tema de las deudas de los bancos, que hablando de los bancos, empezamos así la entrevista, ningún banco ofreció una solución concreta excepto la reprogramación de las deudas, que es una herramienta que se usa independientemente de la pandemia. Entonces no se ofrecieron soluciones y la gente salió igual de endeudada, pero con menos capacidad de pago. Entonces, en ese sentido, como tú mencionabas, la propuesta de la colega Calle está ahí sobre la mesa, son hasta 4 UITs, el retiro que ella plantea, pero también está la propuesta, mira, del congresista Camiche, que ahora está en Perú Democrático y que habla de la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales. Entonces, hay diferentes matices en estos proyectos de ley, pero de que hay mucha gente que puede hacer uso de este dinero ahora, creo que sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Es cierto que esta no es una solución y es cierto que necesitamos ese espacio que se prometió en campaña, señor presidente, para reconfigurar nuestro sistema de pensiones, para poder hablar de una seguridad social de aquí a 20, 30 años, quienes tenemos, pues, o quienes somos más jóvenes, ¿no? De hecho, el rango de edad con mayor retiro de los que ya han retirado es de 31 a 40 años. Estamos hablando de ya del 69% de los afiliados a las AFP que han realizado por lo menos un retiro de los que se ha aprobado, ¿no? Entonces, porque se hicieron 5 decretos, si no me equivoco, por lo menos sobre este tema. Habría que ver ahí cómo el gobierno está enfocando este tipo de beneficios. Un bono, como es el bono Yanapay, no ha sido suficiente para devolver, como comento, ese tipo de facilidad que necesita la gente en estos momentos. Y yo creo que ahí hay que valorar cuál de estos 8 proyectos de ley puede tramitarse lo antes posible, ¿no?
Pero desde el Ministerio de Economía, desde la Superintendencia de Banque Seguro, ya han adelantado de manera desfavorable este proyecto que puede permitir la liberación del 100% de los fondos de las AFPs. Sin embargo, también desde el Ministerio de Trabajo, la legisladora, que es también ministra, considera oportuno que se debata en la Comisión de Economía para tomar una decisión al respecto. Ante todo, ¿cree usted que los involucrados en el sistema privado de pensiones, todos los agentes económicos relacionados al tema, han intervenido, han participado con sus opiniones sobre el tema?
Mira, yo creo en realidad que se hizo una gran campaña desde que se aprobaron los primeros retiros para poder indicarle a la gente o para poder devolverle a la gente la confianza en el sistema privado de pensiones, pero nos queda claro que eso no ha ocurrido. De hecho, al día de hoy también hay proyectos de ley sobre la reforma al sistema privado de pensiones, que además te cobra diferentes tipos de comisión, incluso si tu fondo está en pérdida. Para decirlo en muy sencillo y en buen cristiano y la gente lo pueda comprender así de fácil, básicamente tú le estás pagando una comisión a una empresa que te administra la plata y que te la hace perder. O sea, tú estás pagando algo para que te hagan perder tu plata. Es una barbaridad. O sea, el sistema es perverso, es un sistema que no funciona en nuestro país y por eso también la poca confianza que la gente le tiene, pero que tampoco ha funcionado en otros países. En Chile, por ejemplo, ya se ha desmantelado este tipo de sistema de las AFP. Evidentemente, ellas son las más interesadas porque han tenido ganancias y utilidades iguales o mayores que años pasados, pese a que hemos atravesado la crisis pandémica. Y yo creo que ahí hay que revisar, o bien comenzamos con modificaciones al tema de las AFP, o bien revisamos todo el sistema y hacemos los cambios integrales que se prometieron. Pero creo que es importantísimo que hayan cambios, ¿no?
A propósito de las ganancias de las AFP, es un negocio totalmente rentable. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, las AFP, las cuatro AFP que existen en el país, han registrado ganancias totales de 553.586.000 soles durante el año pasado. Y ello es 10,5% por encima de lo que han ganado durante el año 2019, es decir, el año prepandemia. Además, esta ganancia representa un 33% más de lo que han ganado el año 2020. Es decir, estamos hablando de un negocio muy rentable para estas cuatro AFP. Sin embargo, el crecimiento de la rentabilidad del dinero de los afiliados es poquísimo. Poquísimo. Según la SBS también estamos hablando de rentabilidad de 3%, de 4%, de 8%. Depende también de los fondos de pensiones. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo se debe regular? ¿Será necesario, obviamente, reactivar esta comisión que permita precisamente una reestructuración total de todo el sistema previsional privado en el país?
Sí, mira, fue un planteamiento que el propio Martín Vizcarra hizo en su momento y dada la crisis, el impacto que tú has mencionado, que las personas perdían en sus fondos y las AFP seguían rentabilizando, que era la lógica esta perversa de cómo ganan a costa de la pérdida del resto, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que varios congresistas estamos apostando por una economía de mercado con competencia real. Esta no es una propuesta de izquierda, no es una propuesta comunista. Formular ese sistema se hace en países capitalistas y de hecho queríamos y hemos planteado incluso en campaña desde el Nuevo Perú, desde Juntos por el Perú, acercarnos un poco a modelos como los que se manejan en los Estados Unidos, que claramente no es un país comunista, pero que tenga sí un fondo solidario para aquellas personas que van a necesitar, ¿no es cierto?, su pensión y que al mismo tiempo no tienen la misma capacidad de aporte por condiciones o por las condiciones socioeconómicas que además en nuestro país se sienten con la desigualdad, y que eso pueda aliviar un poco, por ejemplo, las cosas que tenemos acá cuando vemos a la ONP, ¿no?, que paga pensiones de menos de 500 soles y que lamentablemente corresponden a personas que han trabajado 20, 25 o más años. Entonces, sí, nos parece que ahí hay que hacer reformular esta comisión. Se ha discutido antes, pero hay que hacerla con seriedad, hay que pasar, digamos, a reformas concretas, y yo sí creo que, así como decíamos, hay cuatro bancos que manejan el 80% del crédito, hay cuatro AFPs que manejan básicamente con la competencia muy restringida todos los fondos del sector privado. Entonces yo ahí sí creo que hay que hacer modificaciones.
Bien, muchísimas gracias, congresista Sigrid Bazán, por estar en el programa.
Muchísimas gracias, Rumi, gracias al equipo de RTV+ Economía y por supuesto también estamos aquí para responder las preguntas del público siempre. Gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Sigrid Bazán, a quien nuevamente agradecemos. Ella es congresista por Juntos por el Perú, integrante de la Comisión de Economía del Congreso. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panicuna, Llacta, Masicuna, y el día de hoy gana el Perú.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.